Martín Forés nos trae hoy un artista, muralista, sé que es muralista porque me lo ha contado Martín cuando llega, que yo no conocía, José María Sert.
Hombre, claro, vamos a meternos en nuestro pequeño...
Y tú dices que es uno de los grandes.
Hombre, es el más grande del periodo de entreguerras, por supuesto. Vamos a meternos en nuestro pequeño oasis, porque ya bastante con lo que hemos escuchado, lo que estamos escuchando todos los días tenemos, y yo siempre digo lo mismo en esta sección, que menos mal que la tenemos, ¿no? Que sí. Es nuestra pequeña isla sí. En la que refugiarnos y empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Que no sea la política y que no sí. Sea la sociedad, sino que sea el arte mediante el cual yo creo que el ser humano se proyecta
sí.
Y puede tener una vida feliz.
Bueno, ¿se dignifica?
Yo creo que sí, ¿eh? Es mi opinión, pero espero que sea la de muchos. José María Sert fue el mejor pintor decorador del periodo de entreguerras, el más cotizado del mundo, no de Europa.
Wow.
Lo que pasa que pasó al olvido, y en esta sección, si os dais cuenta, yo siempre he intentado rescatar a todas
eso está
aquellas
muy bien.
Personas, sobre todo mujeres, de las cuales aquí hemos hablado sí. Largo y tendido, que han sido olvidadas dentro de la historia del arte y que yo siempre considero que había que recomponer esa historia del arte, había que revisar, que llamamos revisar, para volver a colocar a esta gente en el punto en el que corresponde. La capacidad que demostró José María Sert para trabajar transformando y embelleciendo el mundo con sus pinturas, sus grandes pinturas, tanto en espacios públicos como en espacios privados, nos transportaba al espectador, lo transportaba a mundos totalmente de una concepción teatral y que nada tenían que ver con las vanguardias que en ese momento estaban proliferando en Europa. Sert hay que tenerlo en cuenta como un tipo aparte. Fijaros, José María Sert llegó a pintar más de 7.000 metros cuadrados de lienzos, porque él pintaba en lienzos que luego colocaba en las paredes, decorando palacios, hoteles, catedrales, pabellones de deportes, residencias privadas, edificios públicos, pero no solo en Europa y también en Estados Unidos. Vamos a intentar, porque este tipo yo lo comparo mucho, Ramón, en su momento aquí hablamos de Blasco Ibáñez
sí.
Y esa faceta internacional de Blasco Ibáñez aquí es muy desconocida, lo conocemos como nuestro gran novelista, pero sus grandes aventuras a lo largo y ancho de este mundo fueron para muchos un descubrimiento, ¿no? Cuando estudiamos su biografía. Con José María Sert pasa lo mismo, es uno, o con Iturbi, que también hablamos de él aquí.
Sí, señor.
Son estos personajes internacionales. Sert no es valenciano, Sert nació en Barcelona en el año 1874. Pero no nació en el seno de la familia humilde que siempre acostumbramos a comentar cuando hablamos de algún artista. No, no, no. Aquí pasa todo lo contrario. José María Sert nace en el seno de una familia más que acomodada, catalana, en la época en la que el textil catalán sí. prolifera, y consigue colocar a Cataluña en el panorama internacional como algo que provoca en sus gentes ese espíritu nacionalista. Hablamos de la Renascença, ¿no?
Sí.
De la Renascença.
La Renascença, sí.
La famosa Renascença que es el momento cumbre a nivel socioindustrial, vamos a llamarlo así, del momento. Su padre era Domingo Sert i Rius. Fue uno de los pioneros y fue uno de los promotores de toda esa movida. Él de pequeño era un tipo delicadito, mimadito, porque él tenía cuatro hermanos, él era el menor y su madre lo mimaba como no podía ser de otra manera, hasta el punto de que le permitió durante toda su infancia alimentarse solo de pasteles. Solo comía pasteles. Coño, el cabronazo.
Solo comía pasteles.
No, solo comía pasteles.
¿Y salió un gordito cuando era pequeño o qué? ¿Sería un gordito?
Pues imagínate, el Menda, qué vida se tiró de pequeño. Pero desde pequeño también no solo comía pasteles, sino que dibujaba, leía y escuchaba música. Todo eso le proporcionó una cultura general a lo largo de su vida que asombró a todos los que de alguna manera tuvieron un contacto con él. O sea, estas personas que dices, sí. Hostia, este tío cómo sabe tanto, ¿no?
Sí.
Pues ese era José María Sert. Bueno, pero se le acabó el chollo porque ya su padre, que era la mano dura de la familia, lo metió en los jesuitas. 10 años.
Toma.
10 años. Se le acabaron los pasteles, se acabó.
O sea, se acabaron los mimos, sí. Los besitos y los pasteles.
10 años de barroco.
Sí,
10 años de barroco jesuita, con un cambio de estética. Pero ahí aprendió. Él supo captar, porque era un tío muy inteligente, supo captar las maravillas de ese barroco, la belleza que hay en eso. La estética como concepto, ¿no? Dentro de lo que es la pompa de la iglesia, todos sabemos que ahí sí que hay un calafuerte en todos los que hemos estudiado el arte por medio de la Iglesia, de la obra que la Iglesia como mecenas promocionó en el Renacimiento, en el Barroco. Todos estamos cautivados por todo eso, ¿no?, que se gestó en esa época. Y él, por supuesto, es uno más. Tiene ya 18 años y su padre, como hace con sus cuatro hermanos, lo mete en la fábrica. Va a probar a ver este tipo si vale o no vale. ¿El tipo qué hace? Pues que se pasa la vida dibujando, lo mete en la parte técnica. ¿Pero él qué hace? Pues que se pasa el día dibujando, pero esos dibujitos, ojo, que su padre no es tonto, los aprovecha y empiezan a diseñar alfombras. Mira, con los dibujitos del chiquet. Mira. O sea, que el chiquet de tonto no tenía nada. Estamos hablando de la época del modernismo catalán. ¿Y qué pasa con el modernismo catalán? El modernismo catalán fue uno de los provocadores, o vamos a llamarlo así, de que apareciese el muralismo. ¿Por qué? Porque el arte de Caballete, según el modernismo, estaba marginado. Ellos eran partidarios de la interacción de todas las artes. Por lo tanto, eran como los obreros del arte, ¿no?, como los artesanos del arte, en el que teníamos que juntarnos todos para hacer una gran obra. Nada de aquello del estudio, del Caballete y mi obra particular, para que nos centremos un poco. También le ayudó mucho a su formación y a crear su estudio, un estudio y su manera de trabajar muy particular, precisamente esa experiencia que tuvo en la empresa de su padre. Es decir, él, sus dos estudios que tuvo en París, los gestionó como una empresa, con sus trabajadores y cada uno con su trabajo y todo el rollo, ¿no? Eso lo sacó de la experiencia en la fábrica de su padre. Aunque él daba clases de dibujo, porque todos hemos pasado por ahí de una manera u otra, se consideró autodidacta. Y él tiene una frase, que yo no soy partidario de esa frase, pero que me parece muy fuerte, porque él decía que si alguien tiene vocación por el dibujo, por Dios, que no le pongan un maestro, ¿no? Yo no pienso así, porque yo he tenido maestros de una manera u otra, no maestros académicos, pero he tenido maestros que si no fuese por ellos, yo no estaría aquí ni de coña, ¿no? Pero bueno, para que sepáis un poco él cómo pensaba. Él conoce, porque él está colocado en el mundo, en la alta sociedad catalana, y ¿a quién conoce? Pues nada más y nada menos que a Rossinyol y a Casas.
A Santiago Rossinyol, escritor y pintor.
Claro, y a Casas, que son los dos intelectuales, pintores, escritores del momento, y él contacta con ellos, es un tipo inteligente, porque si no, ellos no lo hubiesen aceptado en su círculo, y le hablan, empiezan a hablarle de París. París ya está superando a Roma. Roma ya no es el centro de Europa, el centro de Europa es París. Estamos hablando de 1800 y pico, la mitad del 1800, siglo XIX. Y entonces, ¿qué pasa? El tío la palma en sus padres y tiene 24 años. Imaginaros un tipo que se queda con una herencia desorbitada, él no podía acabarse la pasta que tenía, con un tipo que tiene ambición por conocer, que le gusta disfrutar, pero le gusta aprender. Y con eso se pira a París. 45 años estuvo en París. Ya nunca más volvió. Desarrolló toda su historia artística y personal en París. Con 24 años empezó. Empezó a frecuentar esos famosos cafés parisinos en los que la vida intelectual se desarrollaba día a día. Toda esa bohemia, todo ese rollo que conocemos de París. Había un café en particular llamado el Weber, que era donde él más iba y donde se empezó a relacionar con lo mejorcito. Porque sí somos sectarios, siempre lo hemos sido. Y él no era solo un pintor, él era un pintor colocat. Era un pintor que se saltó varias pantallas, claro, del juego,
Él no era bohemio. Él no vivía en Montmartre. Era bohemia, claro. Él no vivía en una buhardilla cochina y siempre dando sablazos para poder comer algo.
Él no pasó hambre como Picasso, y como Miró y como tantos. A él Rossinyol le dijo, tienes que irte aquí, porque él iba sobrado. Imaginaros con 24 años, a mitad del siglo XIX, en toda la movida de París, siendo bueno.
Millonetti.
Porque no eras un mierda de tío que quiere ser pintor y solo tienes dinero. No, es que además soy bueno. Imaginaros, allí conoce nada más y nada menos que a Marcel Proust, el cual admira su obra, ya de principio admira su obra, y se relaciona con todo el politiqueo progresista del momento, con escritores, artistas, intelectuales. Se relaciona nada más y nada menos que con Colette, Gabriel Colette, con André Gide, con Jacques Cousteau, con Coco Chanel, de la cual ahora hablaremos. Y esto fueron su círculo máximo. Imaginaros con quién tomaba café este tipo. Y entre todos ellos destaca una persona que se llama Misia Godevska, que después de un par de divorcios complicados, llegó a casarse con él, con 36 años.
Llegamos aquí. Misia, el matrimonio. Martín, hemos llegado al momento en que Serge se casa con Misia.
Claro.
Una mujer que se llame Misia seguro que era muy guapa.
Misia Godeska, nada más y nada menos.
Misia Godeska, con sí. Un nombre así...
Tiene dos divorcios escandalosos. Tiene 36 años, pero se convierte
ella.
En su mujer. Ella tiene 36 tacos. Se convierte en su mujer durante más de 20 años. Fijaros cómo era Misia, que era la musa, la modelo de Toulouse-Lautrec y Renoir,
wow.
Para que veáis el bellezón,
el nivel de
y la personalidad que tenía era arrolladora. En ese momento le encargan las pinturas para el pabellón del Art Nouveau de la Exposición Universal de París de 1900. La técnica, vamos a hablar un poquito antes de desarrollar un poco lo que hizo, su biografía, la técnica que tenía José María Sert. José María Sert, que está metido en ese barroco que él sacó de esa Italia que visitó tantas veces, que le apasionó, ese orientalismo, ese modernismo, todo eso, mezclarlo todo. Hombre, y él utilizó mucho la fotografía, era un tipo que tenía una técnica innovadora. Él fotografiaba y después hacía unos montajes fotográficos que conseguía a base de utilizar maniquís como los Madelman, pero... Imaginaros un poco, es que es muy difícil de explicar esto, pero porque solo él lo hizo. Había unos maniquís que se utilizaban en esa época en las procesiones, que eran articulados para poder dar diferentes movimientos a las figuras procesionales. Él utilizaba esos maniquís, más aparte maniquíes auténticos humanos, para colocarlos en las formas que él quería, los fotografiaba y luego fue un pionero en la utilización de esas fotografías, cómo distorsionaba, cómo colocaba y buscaba la perspectiva que él mejor creía para crear ese ritmo y crear esa acción de luz, que todo eso él primero lo estudiaba. Cuando ya lo tenía todo hecho, que eso realmente era el trabajo artístico y creativo de José María Sert, tenía un equipo de gente que daba los fondos, que manchaba, que llamamos manchar, y él sí que con su mano y con su gesto tan particular era el que acababa y por dar ese movimiento tan especial a su obra, que es inconfundible. La gente que ve algo de José María Sert se le queda grabado en el cerebro, ya no lo va a olvidar. Siempre que ve algo de José María Sert sabrá que es de José María Sert. Vamos a ver, esa técnica, ese estilo monumental de Sert, esa evolución cromática que él hace, esa monocromía dorada, él evoluciona desde el color hasta un punto en el que decide sacar la luz de fuera. O sea, en el barroco los pintores pintaban sobre oscuro pintas la figura y vas dándole luz para ir sacando esa figura. Él hacía todo lo contrario, le gustaba dorar, platear, crear un fondo metálico. Él estaba obsesionado con los fondos metálicos. Entonces tenía un dorador, Leonard Mancini, que además era modelo suyo, que posaba porque tenía un cuerpo espectacular anatómicamente, y entonces daba esos fondos, imaginar platear o dorar con pan de oro, con pan de plata, toda una pared, y sobre esa pared, con dos, tres colores, con una gama cromática a lo mejor de un solo color, imaginaros que él creó, hay una empresa belga que creó, formalizó el color Sepia Sert, con solo un color dos empezaba a dar capas, capas, capas y capa cromática hasta que desde la luz hasta la primera capa creaba sus personajes. Degas llegó a considerarlo como el nuevo Miguel Ángel, porque las anatomías que utilizaba eran muy, muy, muy similares a las de Miguel Ángel. El volumen de los personajes, el volumen de toda la humanidad que él representaba, porque la figura humana es la que más prevalece en toda su obra, también los rascacielos, también los drapajes. Él, cuando visitaba su taller era como una cacharrería, era como un rastro. Tenía de todo, él todo lo iba pillando. No era coleccionista, pero sí era acumulador de cosas que utilizaba para crear esas escenografías súper teatrales que después fotografiaba, cuadriculaba y pintaba en la pared de una manera espectacular. Relieve escultórico hasta que parecía mármol. Pintaba sobre lienzos que luego fijaba en los muros. O sea, él lo pintaba todo en su estudio, pero teniendo en cuenta, muy, muy, muy en cuenta, toda la arquitectura del local. Uno de sus ayudantes también principales fue Massot, Miquel Massot. Es que no quiero olvidarlo, porque tanto Miquel Massot como Leonardo Mancini fueron dos piezas clave en el desarrollo de toda la obra de este tipo, que fue para mí uno de los mayores y de los grandes olvidados. Mirad, todo cambia cuando le encargan, con 26 años, en 1900, la catedral, decorar la catedral de Vic. Esta obra mural, él tenía 26 años cuando se la encargan. Y se me pone la carne de gallina porque él entonces empieza a él admite ese proyecto, por supuesto, es un gran reto, pero él estaba muy motivado por toda la ansia que tenía, todo lo que había visto en Italia, y empieza un proyecto que le duró 27 años. O sea, estamos hablando del proyecto de su vida, pero veréis por qué si llegamos a desarrollarlo. Entonces él se pasa la vida entre Barcelona y París. Este proyecto lo convirtió en uno de los pintores más cotizados de esa época y uno de los grandes muralistas del siglo XX de una manera indiscutible. También hay que decir que fue un tío mujeriego, era un tío calent que le gustaban las mujeres como
aparte de Misia.
Aparte de Misia, era Misia por aquí y Misia por allá. O sea, era un tipo con dinero, era un tipo que hipnotizaba cuando se ponía a hablar. Era como Blasco, eran esa gente que tiene...
Sí. Fuerzas de la naturaleza.
Mundología, tío. Sí, sí. Pero además... Con el bagaje, y además te lo demostraba. Sí, sí. Decía, no, es que además mira lo que hago, te pinto esto. Su primer amor, para que veáis de qué nivel estamos hablando, fue Laura Albéniz, que era la hija del gran compositor Albéniz, que era amigo suyo. Pero ahí no llegó a nada porque se metió por medio, nada más y nada menos, que Gabriel Colette. Que Colette, la famosa Colette francesa, que yo tengo un cuadro pintado que me encargaron pintar a Colette, que era novelista, periodista, artista de revista, se enrolló con él. A pesar de ser un tío machista, celoso, posesivo. Bueno, estamos para que un poco configuréis el tipo de personaje que es. Llega la Primera Guerra Mundial y él hizo de enlace, porque era un tipo que además, ese don de gentes que tenía y las relaciones que tenía eran fundamentales en una época tan turbulenta como la Primera Guerra Mundial. Él hace de enlace entre el Estado francés y todos los fabricantes catalanes del textil para suministrar los equipamientos a los ejércitos aliados. Tal fue su misión que le concedieron la Legión de Honor francesa. Imaginaros el tipo, la personalidad que tiene.
Sí.
Que vale, 1924. ¿Qué pasa? Que expone en la mejor galería de Estados Unidos, en Nueva York, que es la Galería Wildenstein, una galería que potencia a los antiguos artistas, a los renacentistas. Y este tío lo que hace casa mucho con toda la idea que tiene esta galería. El tipo... Esa experiencia que tiene en Nueva York lo maravilla. Él vuelve y dice, ostras, eso es el futuro, nano. Sí. Venecia mola, porque allí está Tintoretto, sí. Porque allí mola, mola el Veronés. Pero el futuro es Nueva York.
Nueva York es Nueva York, sí.
El futuro es Nueva York. A pesar de que él continúa yendo todos los años a Venecia, porque le pasa como a mí y como a tantos, ¿no? Que no podemos desengancharnos de todo aquello, ¿no? De toda la madre del cordero. Bien, él triunfa también en Estados Unidos. Fijaros, en Estados Unidos, cuando hablas de arte, allí recuerdan a tres personas. A Sert, a Dalí y a Miró, por delante de Picasso. Para que veáis la importancia de José María Sert en Estados Unidos. Bueno, allí, en todos los viajes estos que hace en Venecia, que sabéis que, bueno, ya he dicho que él estaba muy metido allí, allí conoce nada más y nada menos que a Manuel de Falla y a Stravinsky. O sea, sus relaciones eran top. Es un tipo inquieto, es un tipo curioso, es un voyeur, es un tipo que le gusta mirar, le gusta absorber todo lo que ve. Y lo que hacía era, cuando llegaba el verano, hacía clic, corta el rollo, 3 meses de vacaciones. Tenía un Rolls Royce preparado y pillaba a Misia y se iba 3 meses por todo Centro Europa, acababa por la Ribera Mediterránea, a Tutiplén. Eso que a veces imaginamos, sí. ¿Tú qué harías si fueses rico? Pues él lo hacía. Imaginaros un Rolls preparadito. Y el último, el trayecto, cuando rodaba, bajaba el Mediterráneo y cuando subía, aparcaba y acababa sus 3 meses en Venecia. En todo su entorno elitista, literario, artístico. Imaginaros qué vida,
sí.
Pero qué vida tan bonita se puede llevar con dinero, ¿no? Porque
sí.
Te puedes dedicar simplemente a irte de putas y a jugar al bingo,
sí.
O a irte a fardar de yate o tal. Pero este tío lo que le molaba es eso, relacionarse con gente culta, con gente de nivel, ¿no?
Aprovechar la vida.
Aprovechar la vida. Y luego todo eso se refleja en su obra, como no podía ser de otra manera. Stravinsky, Max Jacob, Cocteau. Y fijaros, él y su mujer apadrinan a una desconocida Gabrielle Chanel, en el París en el que empezaba, porque tenían amistad con ella, ella estaba empezando, y ella tenía un gran amor llamado Boy Capel. Y Boy Capel se pega una hostia con el coche y se mata. La tía se queda completamente sola y estos son los que la apadrinan, Misia y Sert. coño, la padrina hasta el punto que él le pinta lo que todavía está pintado en lo que sería su primer estudio de Coco Chanel. Íntimos, iban los tres de viaje, o sea, eran el tripartito, ¿sabes? O sea, eran
¿Y jugaban los tres?
Yo creo que sí que jugaban, pues yo creo que jugaba siempre, pero ahí está.
Yo quiero creerlo.
Porque además Bisia yo creo que era también una tía muy moderna, sí. y bastante abierta. 1920, después de 12 años conviviendo con Misia, se casa con Misia, se casan por la iglesia y es el pintor de moda. Fijaros, él junto a los condes de Beaumont, franceses, y el matrimonio Picasso son las tres familias de moda en el París. Fijaros, de tres, dos españoles.
Sí, sí.
El poderío, ahí está. 1926...
¿Te das cuenta, Mon? De sí. Tres, dos españoles.
El tipo, en 1926...
Aprende mucho contigo, Ramón. Martín también, pero sobre todo tú. Eres una persona muy especial,
aquí,
Ramón.
Aquí de tres, dos de la Ribera Alta.
Sí, mira, sí. Mira. Sí, señor.
Bueno, la cuestión está en que en el 26 yo voy haciendo un poco para que veáis un poco cómo paso a paso el tío va subiendo. En el 26 coge un par de lienzos de los que había pintado para la Catedral de Vic y los expone en París. Cash did. Triunfa el tío. Es que estaba rompiendo. Imaginaros, en un momento en el que las vanguardias, impresionismo, todo ese rollo está ahí queriendo romper, él va a la suya. Como aquí hemos comentado tantas veces, Botero, por ejemplo, hizo lo mismo. Sí. Él va a la suya, pim, pam, pim, pam. Pero con un sistema, con una técnica y con una manera de ver el mundo tan particular, tío, que es por eso que es tan importante, ¿no? Y de hecho está en los encargos que tenía. El poderío. Bueno, como expone, le sale faena. Pero una faena de las que le sale es nada más y nada menos que pintar el comedor de gala del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Estamos hablando del hotel más importante que hay en los Estados Unidos en ese momento, en el que va la creme de la creme. Y le encargan a Carta Blanca que lo decore. Y él utiliza las bodas de Camacho del Quijote para decorar esa sala. Un tema súper español. Mirar si triunfa.
Muy español.
Mirar si triunfa. Bueno, también pintó en Palm Beach una serie basada en los viajes de Sinbad el Marino. Pero fijaros.
Eso no, Ramón.
Lo de Waldorf, el Marino, no. Lo de Waldorf Astoria es que es importante porque es que le pagaron $150,000. Esos son 2 millones de euros de la época, o sea, del momento. O sea, imaginaros que yo ahora me voy. Ahora, ¿eh?
Sí.
No en 1930. Y me dan 2 millones de euros por pintar el palacete de Libertonia del colega X.
Martín.
Pues eso es lo que le pasó a él. ¿Qué hizo? Se vino a España, el tipo se va porque era era catalán, era de Barcelona, y se va a la Costa Brava y en Palamós se pillan la finca, que lo flipas. Y esa finca en Palamós, que siempre que él acudía se ponía la banderita catalana, fue la que empezó a promocionar la Costa Brava como sitio turístico. Anda. Fue José María Sert el que se llevó a tala peña allí, entre ellos a su colega Dalí, que también era amigo de él. Para que veáis cómo las cosas, ¿vale? Allí, en esa masía, se juntaban dos mundos, el mundo literario, el mundo artístico y el mundo de la farándula de su mujer. O sea, estamos hablando de la élite de Europa, resumida en un pequeño círculo, en una masía en Cataluña. Pero que vamos, que aquello era la hostia. Se casa por segundas nupcias, porque se le mezcla, se le mete por medio una tipa más importante que Misia, que tenía 23 años y él tenía 30 más, o sea, 53, y la tía con 23, y se divorcia de Misia y se casa con Rose Adana. Rose Adana era una princesa georgiana.
Coño.
Que después de la revolución rusa se viene a París, como se vinieron muchos. Ahora hay muchos ucranianos que se vienen para acá. No quiero hacer el símil porque está mal hecho, pero yo lo digo. Y claro, era gente de un gran poder adquisitivo y empezaron a liarse. Hombre, su hermano Alexis se lió nada más y nada menos que con la mujer más rica del mundo en ese momento, que fue Barbara Hutton.
¿Sabes dónde acabó viviendo Barbara Hutton?
No.
En Tánger.
¿Ah, sí? Eso no
lo acabó sabía. En Tánger, compró un casoplón en la Casbah. La Casbah es la parte no de arriba sabía. De Tánger, digamos el barrio antiguo, en lo alto. Y como venían Cadillac, le tuvieron que abrir ciertos callejones, picar algunas paredes, porque no cabía el Cadillac por los callejones para subir a la Casbah. Daba unas fiestas gloriosas y cuando muere le quedaban $3,000 en el banco.
No me digas.
Porque es que este se me
llevaba una vida, vamos.
Y hubo un año que se sedujo o lo compró o lo alquiló o se llevó al torero Ángel Teruel y al cabo de un año Ángel salió huyendo porque se ya estaba escuchimizado del Ricky.
Sí, ¿no? Era una tía fuerte. Pues bueno, Alexis, que era el hermano de...
Sí,
de,
pero efectivamente en su momento era la más rica, sí.
Rose Adana tenía un hermano que era Alexis, que iba de Playboy. El tipo es el que se hace con Bárbara. Y bueno... Lo que pasa es que bueno, él estuvo a punto de pintarle el palacio en Venecia que tenían, Sert, pero este muere en un accidente de coche y se queda hecho polvo. De hecho, a raíz de ese accidente, su mujer Rosana, a los 3 años, bueno, no lo superó y a los 3 años pilló una tuberculosis y falleció. Todos dicen que falleció a raíz del accidente que tuvo su hermano subiendo a la Masía a ver a Sert. Mira. Que además el parte de función lo firmó Dalí, que estaba allí. Hostia. Son cosas curiosas, ¿no? Años 30, se consagra artísticamente y llegan encargos como, por ejemplo, los del Rockefeller Center. Acordaros que Diego Rivera estaba pintando el hall principal del Rockefeller Center y llegan, y como pinta el careto de Lenin, llegan y dicen, ye, ¿tú qué fas, chaval? O me lleves al cabut, o... Y dice, pero anem a veure, ¿con te vas a llevar al cabut si yo soy Diego Rivera? Pues nada, te vas tú y el cabut a tomar por culo. Envían a tomar por culo Diego Rivera y cogen una picoleta y pican todo. Pero en ese momento, tanto Picasso como José María Sert estaban decorando otras estancias del Rockefeller Center. Por ejemplo, José María Sert estaba haciendo las zonas de los ascensores. Entonces, los Rockefeller dicen, vamos a ver, tú quieres seguir el proyecto de Diego, y Picasso dice, no, normal. Picasso era tan comunista o más como Diego. Pero Sert dice, yo sí, porque Sert solo pensaba en pintar. Él pasaba de esos rollos.
Te quedan 3 minutos.
Pues Sert es el que acaba el mural del hall del Rockefeller Center, que fue lo que eso le costó una disputa, como no podía ser de otra manera, con Diego Rivera. Para que veáis, el tipo, teníamos mucho que hablar de él, pero tenemos que recortar por el tema del tiempo. Pero bueno, él está claro que triunfa en Estados Unidos, llega a pintar la Sociedad de Naciones en Ginebra, llega a pintar en España para los Mars, para los Duques de Alba, para la Reina Victoria Eugenia, pintó en el Congreso de los Diputados, el Ayuntamiento de Barcelona. O sea, es un tipo que tiene una... Lo que pasa es que esa obra, como está dentro de propiedades privadas, es muy difícil de localizar. Solo tenemos, sí que tenemos archivos fotográficos de toda su trayectoria y de todo su sistema de trabajo. Pero bueno, también es importante decir que Sert fue uno de los artistas que intervino en las distintas operaciones destinadas a salvaguardar la obra, toda la obra del Museo del Prado, que como sabéis era mucha, y que para mí es muy curioso que fueron 2 muralistas los que se encargaron de salvar la obra del Prado cuando estalló la Guerra Civil en España. Josep Renau fue el que la sacó y José María Sert fue el que la devolvió. Pero eso es para otra sección. Por lo tanto, sí. Yo, acortando, simplemente diré que él puso encima de la mesa la relación entre el poder económico, la política y el arte. Ese cosmopolitismo europeo anterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hay que ver entre la alta y la baja cultura, entre el espectáculo, el teatro? Él fue el que también decoró los primeros decorados para el ballet ruso. O sea, él no iba... Él tenía una manera diferente de ver el arte y él iba a la contra de todo porque tenía muy claro lo que quería hacer.
¿Por qué está en el olvido?
Está en el olvido porque se alineó con el franquismo. Pero, a ver, él se alineó con la República, se alineó con la monarquía, se alineó con el franquismo. Él estaba con lo que había, quiero decir, porque para él lo más importante era pintar. Él nunca... Por eso a mí me jode mucho, ¿no? Porque él no se posicionó políticamente tanto como lo pudo hacer en su momento Picasso, ¿no? Que eso sí que llegaron a pintar para el partido, ¿no? Él no. Él lo que pasa es que, por supuesto que venía de la burguesía catalana y él era un tipo que estaba colocado más a la derecha que a la izquierda, pero siempre fue un tipo liberal que lo único que quería era pintar. Pero eso le marcó de por vida. Le marcó de por vida y es lo que ocurre. Y por eso a mí me gusta rescatar este tipo de personas.
Claro que sí, hombre.
Que han tenido tanta importancia para mí.
A ver, un tío que ha pintado en el Waldorf Astoria, en el Rockefeller, por todas partes. Y con el libro que has traído estaba viendo, tenía el salón de baile, sala de música de Juan Marc.
Por ejemplo.
Uno de los más ricos de Europa. todo lo que hay que hacer en el libro es espectacular.
No, es que, ¿sabes qué pasa? Que ahora el artista es alguien individual. Pero estamos hablando de que él hacía lo que se hacía en el Renacimiento o en el Barroco.
Sí, sí.
O sea, trabajar por encargo. Coño, y yo al final acabo diciendo que el político Cambó, cuando acaba la guerra, se libera a París y en su casa él monta una comida. Y su amigo Cambó le dije, vos serás siempre un pintor y res més. Y eso lo resume todo. José María Ser fue un pintor y res més, o sea, no fue ningún tipo de político ni ningún tipo de historias.
Martín, como siempre, un abrazo muy, muy fuerte.
Nada, otro para vosotros.
99.9 Valencia Radio.